A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Días, radioyentes de Intermezzo en Sintonía en Radio Sintonía. Bienvenidos un día más a Intermezzo en Sintonía, programa donde nos dedicamos a desvelar esos misterios de la música clásica. La música clásica que nosotros creemos que es tan distante, a veces tan poco asequible, y eso es realmente una apreciación que hacemos siempre desde fuera, porque después de todo es como el arte, que necesitamos siempre acercarnos un poquito para entenderlo un poquito mejor. Pero después de todo, tampoco tenemos que hacernos unos grandes especialistas en ese mundo para poder disfrutar. Otra cosa es que queramos vivir de ese mundo o que queramos hacer determinados juicios o determinadas críticas musicales para las que sí necesitaremos tener una formación determinada para poder intentar hacer un juicio lo más acertado posible o al menos lo más fundamentado. Pero después de todo, cuando lo que queremos es disfrutar de la música y abandonarnos a esos placeres, al fin y al cabo tampoco hace tanta falta de leerse 50.000 libros sobre cómo se interpretaba la música del violín en el barroco. Al fin y al cabo, lo único que se necesita es escuchar los programas de Intermezzo en Sintonía y abandonarse a esos placeres y compartir con nosotros, pues esos misterios, desvelar algunos misterios de la música clásica, cuando otros también hay que dejarlos en, hay que dejarlos bien guardaditos donde están, porque también tampoco podemos desvelar al completo, sino que sería de ese aura de misterio. Y en estos programas, como ustedes saben, hemos hablado de ópera, hemos hablado de muchísimos géneros dentro de la música clásica, pero ahora estamos hablando y desgranando los instrumentos musicales. Hablábamos de los instrumentos de cuerda. Recuerden que hablábamos del violín, la viola, el violonchelo y el fagot. Y de, perdón, el violín, viola, violonchelo y contrabajo. Perdonen porque he desvelado el nombre del instrumento que trataremos hoy. Y en los últimos programas hemos hablado del oboe y del clarinete. En el, la música que hemos escuchado al principio, que es un fragmento de la sonata para violonchelo y fagot, Kegel 292 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por Sergio Azzolini y Vito Paternoster, hemos escuchado un instrumento particular dentro de los que, es decir, hemos escuchado uno que, del que ya hemos hablado, pero también hemos escuchado otro que es nuevo. Les dejo que piensen y que liguen un poquito con lo que acabamos de decir al principio, a ver si caen. Pues bien, el instrumento que ya hemos hablado es el violonchelo y ahora estamos hablando del fagot. Hoy hablaremos del fagot. Y con eso terminamos un poquito, por así decir, de hablar de los instrumentos de viento madera que se tocan con una caña. Hablábamos de la caña, de que es ese instrumento, ese pequeño instrumento, sí, ese pequeño elemento de madera que necesitan los instrumentos de caña para poder sonar. Hablamos de que el clarinete es un instrumento de caña simple y que el fagot y el oboe son instrumentos de caña doble. ¿Esto por qué es? Es muy simple, sencillo. El clarinete necesita una sola caña para poder sonar. Sin embargo, el violonchelo, el fagot y el oboe necesitan una caña doble, es decir, dos cañas superpuestas que forman un pequeño conducto. Esto, al vibrar, produce un sonido un tanto diferente, que es el que dota a los instrumentos de caña doble de este sonido particular. El fagot es un instrumento mucho más grave de lo que puede llegar a ser el oboe, el clarinete y, por supuestísimo, que la flauta. El instrumento que más agudo puede llegar de los instrumentos de viento madera es la flauta, le seguiría después el oboe, después vendría el clarinete y finalmente llegaría el fagot. Dentro de todos estos instrumentos también se componen, hay varias familias. Por ejemplo, el clarinete, hablábamos de que está el clarinete requinto, que es más agudo que el clarinete, que normalmente se toca en la, se toca en las orquestas, y también está el clarinete bajo, que es más grave, que sería, por así decir, un, el instrumento igual al fagot. Lo mismo puede pasar con el oboe, que tiene otro familiar que se llama el corno inglés, que es un poquito más grave. Y también pasa con la flauta. Hay determinadas flautas que son más graves que las que tenemos, que las que se tocan normalmente en la orquesta, pero también hay una de la que ustedes habrán oído hablar, que es el flautín, que es un instrumento más agudo. Todos estos son las familias del viento madera. Es una familia que se caracteriza por tener esta variedad de timbres. Cuando hablamos de timbre, hablamos de ese sonido particular que diferencia a los sonidos unos de otros. Por ejemplo, o sea, hablamos de la orquesta, que en su mayor parte está compuesta por cuerda, que es lo que le da ese toque. Sin embargo, son los vientos madera, los vientos metal y la percusión los que colorean, por así decir, ese, por los que colorean el sonido orquestal. Hay orquesta de cuerda, es decir, orquestas que están compuestas solamente por cuerda. Sin embargo, serán los vientos y la percusión los que tiñan, por así decir, esos colores. Es decir, podríamos distinguir en la cuerda como un azul, pero después serán los vientos madera los que puedan teñir ese azul de un azul celeste, un azul un poco más oscuro, un azul verdoso, imagínense. Es casi como la comida también. Cuando tenemos un plato que está compuesto de arroz, pero con base de arroz, se pueden hacer muchos otros platos. Eso son los vientos madera. Espero haberme explicado con claridad. Hoy hablamos del fagot, que es ese instrumento más grave dentro de los instrumentos de viento madera. Y también podemos hacer una confrontación con el fagot, es decir, con el contrabajo. Acabamos de escuchar al principio los dos instrumentos juntos, que son dos instrumentos graves. Uno de los instrumentos graves de la sección de cuerda y el instrumento grave de la sección de viento madera. Interpretaban Mozart al principio. Ahora escucharemos Diesen Heiligen Hallen de La Flauta Mágica, y es un arreglo. Les digo que es un arreglo hecho por el compositor Franz Danzig, y les explicaremos ahora qué quiere decir el concepto de arreglo musical y por qué surge. Es decir, esto que vamos a escuchar ahora es un arreglo que viene de una ópera. Sin más, les dejo con esta maravillosa melodía de La Flauta Mágica. Ahora un arreglo de el aria de Sarastro, el personaje Sarastro, que canta en la ópera La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, el aria titulada In Diesen Heiligen Hallen, un arreglo hecho por el compositor Franz Danzig. Al final de este programa escucharemos también otro arreglo, también de una ópera de Mozart, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. El arreglo que acabamos de escuchar ahora está compuesto para el instrumento del que estamos hablando hoy, nuestro protagonista. Después también tenemos a nuestro coprotagonista, que es el violonchelo, pero el programa al que dedicamos hoy es a este instrumento de caña doble llamado el fagot. Antes de explicar un poquito qué son los arreglos musicales, ¿por qué surge el concepto de arreglo y qué utilidad, una de sus muchísimas utilidades que tiene, vamos a describir físicamente el fagot? Hablábamos la semana pasada de que tanto el oboe como el clarinete tienen semejanzas. Son instrumentos de color negro con las llaves en color plata. El clarinete es un poquito más grueso y también, dependiendo del clarinete, también hay distintos tipos de grosores. Pero después, el oboe es un poquito más fino. El fagot, sin embargo, es el instrumento que nosotros vemos que es el más grande dentro de la fila de instrumentos de viento madera. A veces puede ser parecido en color, y el color de las llaves puede ser parecido al clarinete o al oboe, pero normalmente es de color marrón con la parte superior un circulito en blanco, que es por donde sale el sonido. Este instrumento es mucho más grande, y normalmente cuando se toca lo vemos que se toca cruzado, con la mano izquierda por arriba y la mano derecha por abajo. Intento más o menos que ustedes se queden con estos conceptos para cuando llegue al final el momento de la verdad en la orquesta sepan decir: Vale, ahora sé a lo que se refería Álvaro en el programa. Es muy importante también, a lo mejor, irse a internet y buscar la imagen de un fagot y ver la forma de este instrumento. Ahí nos quedará sin duda clarísimo que es el instrumento, uno de los instrumentos más grandes de la familia de viento madera. Si hablamos también del fagot y el contrafagot, el contrafagot es muchísimo más grande y nos daremos cuenta de todos esos de esas dobleces, esos círculos que hace. Nos daremos cuenta también de lo grande que es, de lo alto que puede llegar a ser y por lo tanto del sonido profundamente grave que emite. Después de haber descrito un poquito físicamente el fagot, hablamos también del concepto de arreglo musical. Un arreglo se hace porque un compositor, ya sea el mismo compositor de la obra u otro compositor, quiere destinar esa pieza que ha compuesto para que se interprete en otro sitio. En este caso, el arreglo que acabamos de escuchar ahora viene de la ópera La Flauta Mágica. Y como ustedes se pueden imaginar, es decir, ¿cómo puede ser posible que el compositor u otro compositor haya elegido una pieza de orquesta para poder interpretarla en con dos instrumentos nada más? Muy sencillo. En el clasicismo, al igual que en el romanticismo, sobre todo al principio del romanticismo, al siglo XIX, no existían maneras de que los instrumentos pudiesen ser grabados de alguna forma. De manera que muchas veces se hacían reducciones o arreglos de las partituras para piano, para otros instrumentos, para que se pudiesen tocar en los salones de las casas. Y se pudiesen hacer ya sea conciertos, audiciones o tocarlos como manera de divertimento. Porque también, insistimos, no existían los tipos de divertimento que existen hoy en día. Excúsenme porque digo divertimento, no me sale la palabra. Pero me refiero a las distracciones, al ocio que hay hoy en día. Hoy en día, si quiero escuchar algo de música, voy a internet, pero antes no cabía la posibilidad. Entonces muchas veces se hacían arreglos de los fragmentos famosos de ópera y así estas melodías conseguían traspasar, por así decir, las fronteras del teatro hasta llegar a los salones de las casas. Esto se podía hacer con un fagot y con un violonchelo. Dos amigos que se encontraban podían organizar un concierto en su casa tranquilamente o podían reunirse para tocar juntos piezas famosas de ópera. Y esto se ha hecho a lo largo de toda la historia de la música hasta que a nuestros días el arreglo cumple una función crucial, es decir, para determinados conciertos cuando no existe una formación orquestal con la que poder hacer, por ejemplo, una sinfonía de Mozart o de Beethoven, acudimos al arreglo para poder interpretar esa música en el vivo, pero para poder interpretarla a falta de los instrumentos de orquesta. Es decir, si no tenemos una orquesta, pues lo hacemos con una banda. Si no tenemos una banda, pues lo hacemos con los instrumentos que encontremos. Al fin y al cabo, se sigue haciendo lo mismo ahora que en el clasicismo. Y ya Beethoven había arreglado su sinfonía número 7 para instrumentos de viento. Así que esto es una práctica que se lleva haciendo durante toda la historia. Y la música, esto quiere decir que la música está viva y que tiene la necesidad de transformarse siempre que sea necesario. Al final de este programa, ahora vamos a escuchar un aria también arreglada, pero de la ópera Don Giovanni de Mozart, Fincantandal vino, es decir, ya que tienen el vino, y también otro de los conceptos que escucharemos muchísimo en la ópera, que es el vino. Eso ya hablaremos muchísimo más adelante, porque anda que no hay óperas en las que se nombre el vino una y otra vez. Les animo a que escuchen, identifiquen y distingan el instrumento del violonchelo y el fagot, que hagan esa confrontación entre instrumentos y que incluso vayamos a internet y busquemos a ver qué forma puede tener el fagot o cómo puede sonar el fagot por separado, y así podamos ir afinando un poquito más el oído. Nos vemos la semana, bueno, nos escuchamos mejor, así, nos escuchamos la semana que viene para otro programa más de Intermezzo en Sintonía, pero decirles que nuestra misión es que disfrutemos juntos de la música y aprendiendo, pero sobre todo que disfrutemos de la música, sino ¿para qué está? Sino si es para aportarnos al menos un poquito de tranquilidad. Nos vemos la semana que viene. Tengan una muy buena semana. Thank you.